Entonces verán, hoy vamos a participar de los elementos de la Cena del Señor, un ritual, una ceremonia que estableció nuestro Señor Jesucristo para que con frecuencia le recordemos su cuerpo y su sangre derramada por nosotros. Y para nosotros es relativamente fácil hoy día pensar en la cruz, pensar en ese momento hace 2000 años atrás y considerar la muerte de Jesús. Y pensar en ella como eso que logró el perdón de nuestros pecados. Pero hoy yo quisiera compartir con ustedes un oficio de Jesús que nos hace pensar, o nos hace recordar más bien, que Él hoy está activamente involucrado, logrando nuestro perdón. No es solamente un asunto del pasado que Él logró. Hoy día, Él sigue activo, procurando nuestro perdón. Así que acompáñenme, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y voy a leer los dos versículos que vamos a estar considerando. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Fíjense cómo Juan empieza esto, hijitos míos. O sea, había una cercanía, una confianza. Evidentemente, Juan está escribiendo a hermanos y conocidos. Pero fíjense el propósito, miren su primera declaración. Él le dice, os escribo para que no pequéis. ¿Qué él había estado escribiendo previamente? Bueno, si nosotros nos fijamos en el pasaje que leyó el pastor Salvador desde el versículo 5, del capítulo 1 hasta el versículo 10, nosotros podemos ver que él estaba hablando acerca de que Dios es luz, en él no hay oscuridad, en él no hay tinieblas, él es completamente, digamos así, blanco. No hay sombra de maldad, no hay una mancha. Sin embargo, en nosotros sí. Y si nosotros no lo reconocemos, si nosotros no reconocemos que en nosotros hay pecado, que en nosotros hay oscuridad, maldad, entonces nos engañamos a nosotros mismos, engañamos a otros y hacemos a Dios mentiroso. Y nuestra forma de lidiar nosotros como pecadores y Él siendo luz y Él siendo completamente santo, se nos dice en el versículo 7 que es a través de la sangre de Jesús su Hijo, quien nos limpia del pecado. Ese es el fundamento. Y en el versículo 9 se nos dice qué requisito previo nosotros necesitamos cumplir para poder apropiarnos de ese fundamento. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y alguien pudiera decir en este momento, espérate, ¿qué es todo lo que yo tengo que hacer para tener comunión con el Dios Santo, estar bien con Él, no tenerle temor? Confesar tus pecados. Y en ese mismo momento Dios ha determinado limpiarte de todo. De todo. ¿Cuál pudiera ser nuestra reacción? ¿Cuál es la reacción de algunos cuando luce que Dios perdona tan fácilmente? Ser descuidado, tomar a la ligera esa gracia. Por eso Juan tiene que advertirnos, yo les estoy escribiendo esto para que no pequen. No tomen esta gracia a la ligera. De hecho, si ustedes toman esta gracia a la ligera, si ustedes toman esto que parece tan fácil para Dios perdonar, es porque posiblemente ustedes no han experimentado el real perdón. Es porque posiblemente todavía ustedes no tienen comunión con Dios, como Juan extiende a partir del capítulo 2 y el 3. Si nosotros no andamos en sus mandamientos, no tenemos buenas evidencias para confiar en que Él realmente nos ha perdonado y nosotros tenemos comunión con Él. Así que tengan cuidado. No pequen. Hermanos, ¿ustedes se imaginan ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros todos los días nos despertáramos y en lugar de nosotros decir, bueno, imagínate, nosotros estamos en la carne, ¿qué nos queda? No se puede hacer otra cosa. Juan está diciendo, yo le estoy escribiendo esto. Este mensaje tiene el poder para ayudarles a no pecar. A tomar la determinación de no pecar. Mi hermano, ya tú hiciste las paces con el pecado. O tú has determinado no pecar contra tu Dios. Ahora, Juan no está asumiendo el perfeccionismo. Él no está pensando que a medida que nosotros vayamos avanzando, bueno, pues entonces vamos a lograr no pecar. Porque inmediatamente él nos pone en balance y dice, ¿y si alguno peca? O cuando eso suceda, cuando ustedes pequen, abogado tenemos para con el Padre. Inmediatamente él dice, no pequen. Pero si pecan, recuerden que tenemos un abogado. Y aquí se introduce algo sumamente relevante para nosotros. Aquí Juan nos está diciendo que nosotros necesitamos un acompañante. La palabra que aparece aquí, que se traduce como abogado, en el griego es paracletos. Ustedes recordarán que en Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo habla del Espíritu Santo y dice, yo tengo que enviarles un paracleto. Pero en ese momento se traduce como un ayudante, un consolador. Bueno, en el griego, esa palabra paracletos tenía muchos usos, era muy rico. Usualmente se usaba como un asistente, como un colaborador, alguien que estaba al lado de ti, para ti. Pero en el contexto legal, se traducía como un abogado, como un defensor que estaba al lado tuyo. Y miren por qué esta idea es importante. Porque aquí lo que nos está diciendo es que Jesús tiene que estar activamente involucrado en nuestro perdón, aún hoy día. Posiblemente, cuando tú te has acercado a Dios, luego de tener comunión con Dios, mi hermano, y acercarte a Él y confesar tus pecados, posiblemente tú solamente has tenido en cuenta la cruz, qué sucedió en la cruz, y tú recuerdas el derramamiento de su sangre, y tú puedes recordar a un Cristo resucitado que hoy día está en su trono. Pero Juan nos da otra imagen de Jesús. Él no pone a Jesús tan distante como en su trono, sino que Él pone a Jesús al lado tuyo. Así que, aunque tú no estuvieras consciente de eso, y estuvieras inclinado, pidiéndole perdón al Señor, confesando tus pecados, Jesús estaba al lado tuyo. Y estaba defendiendo tu causa. Y eso es importante. Porque según las Escrituras, ninguno de nosotros va a ser perdonado por Dios llegando ante Dios solo. Ninguno de nosotros puede llegar solo ante Dios. Para nosotros ser realmente escuchados, atendidos, perdonados, necesitamos llegar siempre acompañados. Y el Señor ha determinado que hay un solo buen acompañante. Ese es Jesús. No hay ningún otro acompañante, no hay ningún otro santo, no es María, solo Jesús. Es nuestro mejor acompañante y defensor. Así que imagínense lo que está implicando Juan aquí. Juan está diciendo, mis hermanos, cada vez que nosotros pecamos, se abre un expediente. Se levanta una querella, una demanda contra nosotros en el tribunal divino. Cada vez que nosotros pecamos, hay un asunto por resolver legal y judicialmente delante de Dios. Así que Juan nos está abriendo una escena ante un tribunal divino, en el que nosotros entramos acompañado de nuestro abogado, de nuestro defensor, y él dice, nos defiende delante del Padre. Y el Padre es el juez. el trono más sublime, el estrado más impresionante que ustedes jamás van a ver. La persona que provoca temor, pavor, miedo y reverencia ante los seres más espectaculares de la creación. ¿Se acuerdan Isaías 6? Cómo los seres angelicales temibles, ellos daban miedo. Sin embargo, ellos no podían ni siquiera ver a Dios. ¿Recuerdan las escenas en las que se nos habla de Dios presentándose en el monte Sinaí y cómo el monte humeaba y temblaba y el pueblo estaba lleno de miedo y el pueblo decía a Moisés, ve tú, nosotros no podemos, nos vamos a morir si lo vemos? Y tú estás frente a ese Dios. Tú estás frente al Dios que sentenció a muerte a un hombre y a través de ese hombre a toda la humanidad porque comió de un árbol que se le dijo que no. Así de serio es ese juez que tenemos de frente. ¿Cómo lidiar con un juez así? ¿Cómo defenderse? Saben, mis hermanos, esto hace claro y evidente la necesidad de nuestro abogado. Pero yo quisiera poner delante de ustedes algo importante acerca de nuestro juez grande y temible. Recuerden cómo le llaman a ese juez. A ese juez le llaman el Padre. Ese juez no es frío, no es distante, no está renuente a perdonar, no está pronto a condenarnos. Fíjense cómo nos ama ese Padre. En el mismo Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, mirad cuán amor. Fíjense, pongan sus ojos, no dejen de ver, no pierdan de atención. Miren el amor del Padre que nos ha otorgado el Padre, que nos ha llamado para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Ese mismo Padre que está sentado ahí, ese mismo juez es nuestro Padre. En el capítulo 4, versículo 9 dice, en eso se manifestó el amor de Dios, en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. Y entonces, ¿cuál es el problema? Si el juez que está ahí es mi Padre y me ama, ¿vamos a cogerlo tranquilo? No. Porque ese Padre es justo. Es también un juez justo y no puede pasar por inocente al culpable. Nuestro Padre no es como esas madres apoyadoras que apoyan a hijos delincuentes. Una vez yo vi una escena muy, muy graciosa, perturbadora, en un reportaje de unos atracadores que fueron detenidos por la policía y se lo llevaron al destacamento. Y en medio del asunto aparece una de las madres de los atacadores llorando, molesta, frustrada, diciendo, mi hijo no le hace daño a nadie, él solamente es carterista. Oh, no. Nuestro Padre no es así con sus hijos. Nuestro Padre está determinado a hacer justicia aún con sus hijos. Y nosotros vemos a través de todas las Escrituras cómo Dios emitió juicio contra su pueblo. Incluso, no solamente en el Nuevo Testamento, en la Iglesia misma mostró su indignidad contra el pecado y pasó juicio. No es para asustarlos o cohibirlos de la cena del Señor. Pero en 1 Corintios capítulo 11 se nos dice que algunos hermanos en Corinto habían estado tomando la cena indignamente, a la ligera, y que por eso Dios había enviado juicio y muchos de ellos estaban débiles, habían enfermado, incluso algunos habían muerto. Así de serio Dios se toma esos elementos. Y aún así eran sus hijos. Nosotros sabemos por Hebreos que Dios, como un buen padre, no deja de disciplinar a sus hijos porque los ama. Así que no pensemos que porque el juez es nuestro padre, no hay mucho problema. ¿Y qué tal si nosotros nos presentamos delante del juez y le decimos como nos dicen nuestros hijos? Perdóname. ¿Por qué no simplemente el padre pudiera decir, te perdono? Y ya dejamos eso ahí. Porque perdonar no es tan simple. Perdonar entre nosotros debería ser así de simple, pero delante de Dios Él tiene que pasar juicio sobre un pecado, sobre una transgresión cósmica. Y fíjense que Dios nunca intentó que el perdón pareciera fácil. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos a través de todo el Antiguo Testamento las ceremonias, rituales y requerimientos que Dios ponía para con su pueblo. Él les decía, yo soy santo, estos son mis mandamientos. Y miren lo que ustedes deben de hacer cuando lo quebranten. Israel tenía que estar de continuo presentando sacrificios. De continuo tenían que estar presentando animales, matándolos y rociando su sangre. Llegaba el punto del tedio, del cansancio. ¿Y no sería más fácil yo en mi casa decirle al Señor, Señor, perdóname? No, Dios preparó toda una ceremonia sumamente compleja para que eso sucediera. ¿Saben en parte para qué era eso? Para decirnos, el perdón no resulta fácil. El perdón no es simple. Para yo poderte perdonar, tiene que haber muerte. Así que Dios hizo la provisión de que en vez de que el pecador sea el que muriera, Él dijo algo como, yo voy a tomar estos animales, yo voy a tomar estos corderos, y cuando tú los mates y cuando derrames su sangre, yo lo voy a ver como si fuera un sustituto tuyo. Ellos van a morir en tu lugar por tus pecados. Así que el perdón nunca pretendió ser fácil ni simple. Ese es nuestro juez. Y Dios muestra su amor, nuestro Padre muestra su amor de una forma tan especial y su inclinación a perdonarnos, que ¿saben qué más Él hizo? Él mismo proveyó del abogado. Él no quería que nosotros llegáramos solo a ese juicio. Él mismo proveyó del abogado. En Hebreos capítulo 7, 25, se nos habla de que Dios, en todo ese capítulo se nos habla de que Dios designó a Jesucristo como nuestro sacerdote. Era otra forma de intercesor o acompañante, pero en el contexto de las ceremonias. Ahora en el contexto legal es abogado. Pero fíjense lo que dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Para nosotros podernos acercar a ese juez y tener tratos con el juez, necesitamos ir con Cristo, puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Fíjense esto, Jesús no solamente murió a favor nuestro, Él vive a favor nuestro. Y ese juez, ese Jesús, está al lado nuestro. Es Jesús o Jesucristo el justo. Piensen en eso. El único que jamás defraudó al juez resulta que es el defensor de todos los que defraudan al juez. Él no es un hermano, él no es alguien que se justifica a sí mismo y dice, entonces yo tengo que defenderlo a ellos. Sino que él se goza en llamarse nuestros hermanos y en esta ocasión funcionar como abogado, como defensor y pararse al lado nuestro. Y fíjense más o menos cómo funciona esto. Cómo nosotros obtenemos el perdón de nuestro juez. Nosotros no sabemos mucho acerca de leyes. Yo en lo particular no sé nada acerca de leyes, ni cómo se manejan los juicios, ni nada de eso. Lo único que yo sé acerca de los juicios y todo eso es lo que veo en las películas. Y ustedes seguramente han visto las películas cuando los policías atrapan al bandido, lo agarran y le leen sus derechos. Y le dicen, tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que usted diga pueda ser usado en su contra. Y luego nosotros vemos a los abogados defensores preparando al acusado y los están entrenando para saber cómo responder ante el acusador. Les ayudan a decir, él seguro te dice esto y tú te tienes que contestar aquello para que tú no quedes embarrado, para que tú no quedes evidenciado, para que no se use eso en contra tuya. ¿Saben cómo nos prepara nuestro abogado? Él se para delante de nosotros, al lado de nosotros, y nos dice, habla. ¿Pero el qué? La verdad. Confiesa. Nosotros sabemos eso por el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Así que fíjense qué abogado tan extraño. Él no nos prepara para defendernos. Él no quiere que nosotros vengamos delante de Dios y comencemos a presentar excusas y a decir, ah, Señor, es que ya yo estaba cansado. Señor, Él fue primero. Señor, ella fue la que me tentó. No, así nosotros no vamos a obtener perdón. Tampoco podemos justificarnos, tratar de parecer justos y decir, Señor, tú sabes cuántas veces yo sí lo hice bien. O Señor, tú sabes que yo no soy ni siquiera el peor, hay otros peores que yo. Jesús lo que nos dice es, confiesa. Di la verdad. Y si somos honestos, frente a un juez que lo conoce todo, que conoce nuestros pensamientos, la inclinación de nuestro corazón, aún la palabra no está en nuestra boca y Él ya la conoce. ¿De qué vale hablar mentiras? ¿De qué vale ocultar cosas? Yo te quiero preguntar, ¿tú has ido delante del Padre y has confesado? Porque tú puedes decir, Señor, perdóname, porque yo no te amo como debería. Y no amo a mi prójimo como a mí mismo. Y usted mira al abogado, y el abogado le dice, sigue. Eso no es una buena confesión. Padre, tú sabes que yo he preferido otras cosas que no son tú. Tú sabes cuánto yo amo el dinero, a tal punto que lo guardo, trato de acumularlo y por eso no puedo ser generoso. Por eso trato de ofrendar lo mínimo requerido cuando ofrendo. No comparto con el otro. Realmente me llena de ansiedad. Trabajo en demasía al punto de que descuido a mi familia. Perdona mi avaricia, Señor. Perdona mi codicia. Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces mis lujurias, mis deseos. La inclinación de mi corazón. Lo que yo haría si no me diera tanto temor que me agarraran. Señor, tú conoces que yo he sido abusivo. No he tratado a mi esposa como debería. No la amé. No me he sacrificado por ella. La uso a ella, la sacrifico a ella. Mira a mis hijos. Yo soy un desalentador, un provocador. Jóvenes, y no solamente jóvenes, yo también, y viejos. Yo he hecho del placer mi deleite. Yo procuro satisfacerme con lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Yo he roto tu diseño para el placer. Yo no vivo según tus principios. ¿Tú has confesado? Porque la única forma en la que tú vas a salir absuelto delante del juez es confesando, siendo claramente sincero. Y déjame aclararte algo. Una buena evidencia de que tus confesiones han sido genuinas es, uno, te has apartado de ese pecado, y dos, le has confesado ese pecado al otro contra el cual tú has pecado. Si tú has adulterado y lo dejaste para ti solamente con Dios y tú no has ido donde tu esposa, no confíes en esa confesión. Si tú has sido descuidado con tu familia y solamente lo confesaste a Dios, pero no has ido a tu familia y te has humillado delante de tu familia, no confíes en la genuinidad de esa confesión. Así que ya tú confesaste. ¿Qué se puede hacer frente a un Dios totalmente santo, justo, que lo conoce todo, y tú mismo con tu boca ahora te has inculpado? ¿Cómo te defiendes, abogado? ¿Cómo trata tu caso? ¿Acaso él trata de decirle al padre, Señor, es que tú sabes, trata de ayudarlo? ¿Saben la base de la defensa de Jesús? Es versículo 2. Dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Saben lo que hace Jesús, imaginativamente hablando? El único argumento de Jesús frente al Padre luego de nuestra confesión es levantar sus manos y decir, Padre, mira la evidencia. Ya yo morí por él. Mira la evidencia. La cruz que él merece, yo la llevé. Así que, Padre, le debemos el perdón. Se lo debemos. Según el versículo 9 dice, es justo perdonar. Porque todos esos rituales que mencionábamos ahorita de Jesús, de los corderos siendo degollados y su sangre siendo rociada, solamente estaban apuntando a una cosa, a Jesús. La propiciación es ese momento en el que Dios acepta el sacrificio presentado y dice, ahora estoy en paz con ellos, ya no me deben. Así que lo que está haciendo Jesús, su único alegato, su única defensa es, ya está pago, Padre. Y en ese mismo instante, tú recibes el veredicto del juez. Inocente. ¿Saben lo que es a veces frustrante para nosotros? Tener que regresar al otro día y pensar que yo me tengo que ir de nuevo a mi abogado y decir de nuevo, el abogado de nuevo al tribunal. Padre, ya está pago. Y pasan 2 días. Y tú regresas. Y tú crees que tu abogado, como cualquier abogado humano, te mira con desprecio y dice, de nuevo, en serio. Nuestro abogado no funciona así. ¿Saben por qué? Porque nuestro abogado dice en Hebreos capítulo 4 que no tenemos un sumo sacerdote o un intercesor, alguien que se ponga en lugar nuestro, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús entiende, no aprueba, pero Él entiende nuestras flaquezas. Él entiende nuestras debilidades. Él entiende lo intenso de la tentación. Él entiende en carne propia y por el tiempo que duró entre pecadores, lo frágiles, lo débiles, lo tonto que somos. Y dice en el versículo 16, por tanto, acerquémonos con confianza ante el trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermano, si tú estás cansado, si tú crees que ya para ti no hay esperanza, tú estás cansado de ti mismo y tener que ir a regresar tantas veces en un espíritu de arrepentimiento y confesión y decir, mi abogado seguro me va a soltar mi caso. Él se compadece de ti y Él te dice, ven, no dejes de buscarme. De hecho, ¿sabes qué? Tu abogado se preocupa más por ti cuando tú te detienes en ir a Él. Cuando tú decides dejar de confiar en su bondad, en su gracia, en su capacidad de perdonar, en su capacidad de recibirte, y tú prefieres mantenerte distante. Así que, mis hermanos, ese es el rol de Cristo hoy día. En un momento nosotros vamos a compartir los elementos. Y posiblemente tu mente se vaya hacia la cruz. Se debe ir hacia la cruz, porque en la cruz fue donde se obró la propiciación, fue donde se obró el derramamiento de sangre, fue donde se hizo posible que Dios te perdonara. Pero yo quiero que tú pienses también en que al lado tuyo, ahora, está tu defensor y está presentando todas las evidencias de que es justo que te perdone. ¡Qué consuelo! ¡Qué belleza el Evangelio! ¡Qué belleza nuestro Salvador! El defensor que no se cansa de nosotros. Ahora, yo quisiera poner delante de ti algo. Yo puedo asumir que algunos de ustedes no han ido a ese Cristo y a ese Salvador. Algunos de ustedes no han considerado la necesidad de entrar acompañados delante de Dios. Alguno de ustedes podrá pensar que se puede presentar delante de Dios y hablarle a Dios por sí solos y argumentar con Dios por qué deberían perdonarlos. Es más, quizá usted mismo piensa, bueno, yo no tengo mucho argumento, pero Él perdona. La Biblia no te llama, no te da una sola evidencia para que tú tengas esa confianza. Las Escrituras te dicen, tú necesitas a un cordero que haya muerto por ti, haya sido sacrificado por ti, alguien que haya tomado tu lugar, y tú necesitas a un abogado defensor que cada vez que tú peques y cada vez que vayas a confesar esté al lado tuyo representándote delante del Padre. Si tú no lo tienes, vas a ser condenado. Ese Padre amoroso es un juez justo. Y su amor no se demuestra perdonando a pecadores no arrepentidos. Su amor se muestra entregando a su precioso Hijo a favor de pecadores que se arrepientan. Así que yo te quiero pedir, considera realmente cómo tú pretendes acercarte a Dios el Padre. ¿Cómo tú pretendes acercarte a ese juez? Ese juez no tiene ningún problema en llamarte su hijo. Ese juez no tiene ningún problema en llamarte hoy perdonado. Porque en el mismo Juan capítulo 2, versículo 2, dice que Él fue la propiciación no solamente por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. Así, dando a entender, primero, el mundo entero necesita esta propiciación, el mundo entero necesita este abogado y está disponible para el mundo entero. Así que considera hoy, ¿tienes tú este abogado? Ayer, muy providencialmente, escuché una canción estando en una tienda. Y básicamente la canción se repetía una y otra vez y decía algo traducido del inglés al español, sería algo como: yo solamente le hablo a Dios cuando necesito un favor. Yo solamente le hablo a Dios cuando necesito un favor. Así que, ¿quién rayo soy yo para esperar de parte de Él un Salvador? Pero ¿sabes qué, Dios? Como quiera, necesito un favor. Y hay algunos de ustedes que posiblemente vino a la iglesia buscando algún favor de parte de Dios. Alguna enfermedad, alguna relación, algún problema. Y Dios puede sanar, puede librar, puede ayudar. Pero déjame decirte algo. Si tú no has sido primeramente rescatado por Dios, si tú primeramente no tienes un Salvador, tú no tienes ningún derecho a esperar un favor de Él. Pero que eso no te desanime de hoy pedir el mayor favor que Dios ha dado a la humanidad: el perdón completo de tus pecados y la limpieza de toda maldad.